Bienvenidos a Estudiando el Bienestar Perinatal de la Marce de Norteamérica. Este podcast mensual bilingüe permitirá a investigadores, profesionales, estudiantes y miembros de la comunidad escuchar sobre investigaciones y acciones comunitarias sobre el bienestar perinatal. Soy la doctora Sandra Luz Lara Sinisomo, su anfitriona. La doctora Ebolea es una médica psiquiatra y doctora en epidemiología psiquiátrica en salud mental, materna e infantil, y es profesora asistente en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Toronto en Toronto, Canadá. En su investigación, se dedica a explorar los síntomas de ansiedad y depresión en madres y padres durante el periodo perinatal, y cómo estos síntomas se relacionan con la conducta de niños y adolescentes. Bienvenida, doctora Ebolea. Tienes varias líneas de investigaciones interesantes como el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, la epidemiología psiquiátrica y la salud mental perinatal. Hoy nos centramos en la salud mental materna. Bueno, comenzamos. ¿Cómo y cuándo te interesó en la salud mental perinatal? ¿Puedes compartir tu historia?
Yo creo que mi interés empezó un poco porque en aquella época, hace unos años, no había mucha investigación al respecto. Se consideraba un poco que era un tema que estaba como a un lado, como que no era lo más importante dentro de la psiquiatría. Y después, unos años después, cuando ya estaba haciendo el doctorado, apareció este gran interés, sobre todo por la depresión postparto en aquel momento, que luego se expandió a depresión perinatal y a otros trastornos del postparto y del tiempo perinatal. En ese momento yo tuve acceso a unas bases de datos que son cohortes maternas y de niños, maternas y niños, familiares, que aparecían en Inglaterra. Hay varias, pero en la que estuve trabajando fue la de la Universidad de Bristol, que se llama ALSPAC. Y entonces, claro, para una persona con una formación en epidemiología, tener acceso a tantos datos. ALSPAC empezó a recabar datos en 1990.
Wow.
Entonces estos niños ya son adultos, ya tienen hijos. Entonces hay varias generaciones incluso. Era como abrir el arca del tesoro, ¿no? Era encontrar todos estos datos donde puedes ver cómo hay trayectorias sobre el tiempo. Estas cohortes que se crearon en todo el mundo, ¿no?, fueron promovidas por la Organización Mundial de la Salud. Muchas de ellas, pues después de 5, 10, 15 años, no pudieron continuar por falta de financiación o por movimientos entre los investigadores, etc. Pero esta en concreto, ALSPAC, todavía está recabando datos. Entonces fue una oportunidad fantástica, y una vez que uno tiene un poco una idea inquisitiva sobre la vida, de quiere saber cosas, encontrar un fondo con tanta riqueza de datos, pues fue casi como abrirme los ojos, ¿no?, a lo que se podía hacer.
¿Y gustas compartir algo que encontraste en esos datos?
Bueno, quizás el hallazgo, yo trabajé mucho sobre la ansiedad perinatal en mujeres y cómo eso afectaba a estos futuros niños, ¿no? Y una de las cosas que me llamó la atención, describimos muchas cosas, pero una de las cosas que me llamó la atención es lo que ahora ya se conoce como depresión paterna, que hay muchas veces cuando las madres durante la época perinatal están deprimidas, también los padres lo están. Lo que pasa es que quizás lo manifiesten de otra manera o quizás la sociedad no les permita manifestar eso. Y algo así también ocurre con la ansiedad, que se manifiesta de forma distinta en las madres cuando están embarazadas que en los padres. Y todo eso pues me hizo también un poco pensar en qué diferente es la forma de manifestar la enfermedad mental en hombres y en mujeres y qué puntos también tienen en común.
Y sí, bueno, tus investigaciones destacan la importancia de examinar el papel del sexo en el contexto de farmacología. ¿Por qué crees que el sexo de la persona es un factor importante cuando pensamos en la salud mental y el tratamiento de los trastornos?
Esto es un tema muy interesante porque muchas veces en investigación no vemos las cosas porque no las miramos, ¿no? Si uno está muy centrado en decir, bueno, tengo 100.000 individuos, hombres y mujeres, voy a ver lo que ocurre en estos 100.000 individuos, y no divide por hombres y mujeres, la conclusión puede ser muy distinta que cuando se divide por hombres y mujeres. Lo mismo cuando se divide por ejemplo, estrato psicosocial o socioeconómico. Entonces, lo que nos dimos cuenta, no solo yo, sino muchísimos otros investigadores, es que había problemas para extraer datos que no son mujeres, ¿no? En muchos de estos datos que tenemos, había mujeres y hombres incluidos, pero los datos eran de todos. Cuando se analizaban eran de todos. Y cuando mirabas mujeres y hombres, los de todos eran diferentes. Y cuanto más miras estas diferencias, más cosas se encuentran. Entonces, desde, parece que fue en 1992 o por ahí, la FDA obliga a, cuando uno produce datos, a dividir en hombres y en mujeres. Pero incluso con esa obligación, durante muchos años esto no ocurría. Es decir, había como una inercia acumular datos sin tener en cuenta el sexo. Y un poquito después empiezan a aparecer los editores de revistas, empiezan a decir, si me das datos, dime quiénes son mujeres y quiénes son hombres y dime si son diferentes. Pero incluso ahora, a veces cuando publico, claro, esto es algo que yo tengo mucho en mente porque he visto muchas diferencias. A veces cuando publico y vienen los papers con los revisores, me dicen, ¿por qué has dividido hombres y mujeres? O sea, incluso ahora tenemos que luchar por ver las diferencias. Estas diferencias, por cierto, no son solo epidemiológicas o fisiológicas. Por ejemplo, en los estudios en animales también ocurre que muchas veces los estudios se hacen solo en animales machos y no en hembras. Y esto puede llevar a conclusiones diferentes. Y hay muchísimos fantásticos investigadores con los que he tenido el privilegio de trabajar que están luchando porque esto no sea así, porque haya muestras que sean de los dos sexos.
Sí, es más, ¿tú sugieres que la farmacología sea más específica para cada sexo para mejorar los resultados de la salud de las mujeres? ¿Qué nos puedes decir sobre la farmacología y el sexo y por qué es importante pensar en esos dos factores juntos?
Bueno, ocurren muchas cosas. Lo primero es que hay medicaciones que pueden tener efectos ligeramente distintos en hombres y mujeres. Por ejemplo, un ejemplo que se conoce es un tipo de sedativo que se da para dormir y se descubrió cuando ya estaba en el mercado que las mujeres con la misma dosis que un hombre tenían mayor sedación. Es decir, había riesgo de que estuvieran sedadas por la mañana, lo cual es un riesgo, por ejemplo, si van a conducir por la mañana. Entonces, una vez que ya estaba en el mercado, hubo que hacer esa corrección en el sistema para que las mujeres recibieran menos dosis, porque con mayor dosis había riesgo. Pero esto solo se sabe una vez que se mira. Y el otro tema que quizás sea interesante es que, como las hormonas en los hombres y las mujeres son distintas, hay efectos hormonales que no conocemos bien en las mujeres. Entonces, nosotros sabemos que muchas hormonas femeninas cruzan la barrera entre el cerebro y la sangre, pero no sabemos muy bien qué ocurre una vez que cruzan esa barrera. Y una vez que miramos esos resultados, pues se está viendo que puede incluso haber nuevas medicaciones que utilicen eso como algo positivo para tratar la depresión o la ansiedad. Pero hay que fijarse en ello, hay que investigar en ello para poder hacer cambios.
Sí, entonces también hay diferencias en la capacidad de la persona al manejar el estrés. ¿Qué nos puedes decir sobre las diferencias en el sexo y qué has encontrado con tus colaboradores?
Sí, hay muchísimas diferencias. Quizás por centrarme en una que es sencilla, es que existe una zona del cerebro que se llama el lucus ceruleus. También a veces le llamamos el punto azul, en inglés the blue spot, porque tiene un color azulado. Eso tiene que ver con unas células ahí que son parecidas a la melanina. Y entonces el lucus ceruleo es una zona donde se maneja el estrés, se coordina la respuesta al estrés. Entonces lo que sabemos es que ante hormonas que tanto hombres como mujeres tienen, las mujeres, cuando esas hormonas se liberan dentro del cerebro, son más sensibles a eso. Es decir, es una simplificación, pero realizarían respuestas de estrés antes que los hombres. Serían más sensibles a ese tipo de estrés. Esa es una diferencia biológica, pero hay muchísimas más. Y además, algunas de estas diferencias están, como hemos dicho, reguladas por procesos hormonales que añaden otra capa de complejidad. También se cree que este proceso de hipersensibilidad al estrés en estas áreas del cerebro puede hacer que las mujeres tengan mayor probabilidad de desencadenar síntomas de trauma después de una experiencia de trauma. Y luego podemos discutir si esto es algo evolutivamente positivo o evolutivamente negativo, pero la realidad es que hay diferencias.
Sí, esas diferencias pueden ser muy importantes con el tratamiento de la mujer farmacológico, pero también el tratamiento en cada día, cómo manejamos el estrés, cómo qué apoyo les prestamos a las personas, ya sean mujeres o hombres. ¿Tienes algunas sugerencias en la manera que personas pueden ayudar a las mujeres para manejar ese estrés pensando en las diferencias cerebrales?
Sí, por supuesto. O sea, primero quizás poner un poco el contexto, ¿no? Y yo creo que esto es indiscutible. La mayoría del trauma que ocurre a las mujeres ocurre dentro del entorno doméstico o del entorno familiar. Es muy distinto a cómo percibimos el trauma en un hombre, que quizás es más cuando van a la batalla o cuando tienen un accidente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear espacios seguros para nuestras mujeres y para nuestras niñas. Eso es fundamental. Y esos espacios seguros empiezan por cosas tan sencillas como vocabulario y los comportamientos básicos cuando las niñas son pequeñas. Por ejemplo, el sexismo en la escuela, el sexismo en el patio de recreo, son cosas que pueden empezar a traumatizar a las niñas desde muy pronto. Y experiencias, por ejemplo, que muchas mujeres han tenido, como tú no puedes jugar al fútbol porque eres una niña, ¿no? O tú no deberías jugar con los niños porque los niños juegan con los niños y las niñas juegan con las niñas. Esas son experiencias sexistas muy tempranas que pueden llevar a aumentar esta posibilidad de trauma. Entonces, si tenemos que elegir una cosa, es crear espacios seguros desde el principio para tanto las niñas como las mujeres. Y esos espacios van a tener que ser creados en la cotidianidad, es decir, en las escuelas, en la familia, con los amigos. Empezar por ahí. Desde luego, el entorno del trabajo también podemos hablar de eso. Pero si empezamos pronto, entonces cuando las niñas se hagan mayores y cuando vayan al entorno de trabajo, podrán manejar ese entorno de trabajo mejor y cambiarlo y evitar el sexismo. Y también me gustaría decir que el sexismo a veces no es una cosa de hombres contra mujeres, es una cosa de la sociedad en su conjunto. Y muchas mujeres hemos introyectado sexismo contra nosotras mismas o contra nuestra comunidad. Y allí también tenemos que hacer mucho trabajo nosotros para crear esos espacios seguros, sin juicio, sin juzgar.
Sí, sí. ¿Qué piensas sobre el sexismo durante el embarazo?
Sí, esto es un tema muy interesante. Tengo ahora un paper que salió hace poco con una colaboración con la doctora Imren Conchant de Turquía. Allí miramos parámetros de sexismo en los padres, es decir, en la pareja masculina, en este caso, de mujeres que estaban embarazadas. Y es muy interesante porque uno piensa que el sexismo va a afectar a la mujer embarazada, ¿no? Vamos a explicar un poquito. Tenemos una escala de sexismo que está validada, que se tradujo al turco para hacerlo más fácil a las personas las que hicimos este estudio. Y después mirábamos cómo esa autovaloración del sexismo que hicieron mediante esta escala afectaba a síntomas de ansiedad y depresión, cómo se asociaba en estos padres. Lo que encontramos es que el sexismo hostil, ¿no? El sexismo hostil es aquel que asume que la mujer es inferior. El sexismo hostil producía mayores síntomas de ansiedad y depresión, no solo en las mujeres, que podemos asumir que esto ocurre así, sino en los hombres cuyas parejas estaban embarazadas. Es decir, que el sexismo o las posiciones sexistas eran nocivas para ellos mismos, no solo para sus parejas. Entonces, esto es otra forma de ver, de abrir los ojos, ¿no? De cómo las inequalidades y el sexismo afecta a todos, no solo a las mujeres, pero también a los hombres en su propia percepción de síntomas de salud mental.
¿Y cómo se puede abordar ese sexismo de las mujeres, pero de uno mismo también?
Sí. Bueno, aquí me gustaría hacer como un inciso cultural, que distintas culturas tratan estos temas de forma diferente. Entonces, cuando se quiere hacer una intervención o diseñar una intervención, es muy, muy importante empezarla por la cultura a la que esa intervención está dirigida. No podemos imponer valores de otras culturas en culturas muy distintas. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros estamos ahora pensando en hacer como una especie de app o de programa por internet que la gente joven pueda acceder cuando está en esta situación y aprender conductas más sanas, tanto en su relación como durante el embarazo. Entonces, estamos en los inicios de este estudio y de diseñar un instrumento que la gente pueda utilizar, que las personas jóvenes puedan utilizar para a reducir su nivel de sexismo de una forma positiva y saludable. Sin embargo, yo creo que sin llegar a cosas muy complicadas, lo primero que tenemos que hacer es hablar de ello y ser conscientes de que a veces tenemos actitudes sexistas o tenemos percepciones sexistas de ciertas profesiones, de ciertas cosas. Y te voy a contar a Sandra Luz una cosa que me ha pasado hoy, y es que estaba intentando traducir mi autobiografía al español, la puse en Google Translate y efectivamente hice una traducción en donde asumían que yo era un hombre. O sea, incluso existe el sexismo incluso en las máquinas, ¿no? Asumieron inmediatamente que mi nombre era masculino y tradujeron del inglés al español como si yo fuera un hombre.
Interesante. Wow. Entonces, en verdad, eso existe en todos lugares, todas las posibilidades de la persona, ¿verdad? El trabajo, en su hogar, en la comunidad. Entonces hay que educar a la comunidad, pero también hay que darles la información para que sean más conscientes sobre ese sexismo.
Efectivamente.
Tienes varias líneas de investigación. Me interesa cómo decides cuál línea vas a gestacionar y cuál va a esperar.
Esto es una lucha. Esto es una lucha. Entonces muchas veces depende de, y tengo que decirlo, si hay jóvenes investigadores, a veces tienes que hacer decisiones teniendo en cuenta que en el clima actual hay cosas que es más fácil obtener dinero para investigación que en otras. Y desgraciadamente esto ocurre y son decisiones tácticas que uno tiene que hacer. Entonces muchas veces está simplemente, bueno, si me pagan por una cosa, tengo que hacer eso. No, es una visión un poco pragmática. Pero también a veces, tengo que ser sincera, a veces hay cosas que me interesan muchísimo más que otras. Entonces cuando uno encuentra algo que como que le llama, un detalle, un paper que es prácticamente interesante, un libro prácticamente interesante, un tema que le parece prácticamente interesante, eso hay que perseguirlo, porque al fin y al cabo se puede investigar tantas cosas. Hay tantas cosas en el mundo interesantes, en todas las experiencias, no solo en ciencia, en arte, en literatura, en historia, que uno tiene que ir a aquello que le llama emocionalmente, que le parece particularmente interesante por la razón que sea, por experiencia personal o una experiencia de un amigo, o simplemente porque te parece interesante intelectualmente, es un reto. Entonces yo lo que recomendaría a la gente joven que empiece en esto es eso, es qué cosas te mueven por dentro, qué cosas son un poquito más que un trabajo. Tiene un componente emocional positivo unido a ello y perseguir eso. Aunque luego también hay que ser realista y pragmático. Hay cosas que son más fáciles de perseguir que otras.
Sí, definitivamente. Bueno, me llevas al tema de buscar mentores. Muchos necesitamos, confiamos en mentores. ¿Qué debe buscar uno en un mentor, especialmente los que comienzan su carrera en la salud perinatal mental?
Pues esta es una pregunta muy interesante y yo me gustaría decir que primero es mejor tener más de un mentor, porque puede haber mentores que sean muy buenos en un aspecto y muy malos en otro, o que no tengan tiempo para ti. Entonces no decir, bueno, tengo un mentor, ya está. No, buscar distintos mentores. A lo largo de tu carrera vas a necesitar cosas diferentes también. De eso es lo primero. Segundo, los mentores tienen que ser personas con las que uno se puede sentar y puede relajarse. Es decir, puede decir cosas, puede expresar problemas, puede expresar emociones. Si tú crees que eso no lo puedes hacer con un mentor, entonces tú tienes un supervisor, pero no tienes un mentor. Entonces hay que tener en cuenta que hay que tener esa relación, digamos, de no es una relación de amistad, pero es una relación definitivamente lo bastante relajada como para poder hablar de temas que a lo mejor pueden ser complicados. Si tú crees que no puedes conseguir ese tipo de relación con un mentor, a lo mejor tienes que buscar a otra persona. A lo mejor tienes que buscar a otra persona. Y también he tenido una experiencia personal con una compañera que tenía una mentora muy, muy, muy conocida, con mucho éxito en investigación, pero sin embargo es obvio que esa mentora, el asunto, digamos, de las emociones o del cuidado pastoral, que a veces lo llamamos así, no era su fuerte y se ha dado cuenta ahora, ¿no? Entonces también por eso es importante tener varios mentores, porque algunos pueden ser fuertes en la parte intelectual y otros pueden ser fuertes más en la parte de apoyar las emociones. Y cuando se investiga, todo eso es importante. Particularmente, me gustaría decir, para los estudiantes de doctorado, el doctorado es una época de la vida muy difícil, y es importante tener mentores que no solo sean buenos intelectualmente y buenos en la ciencia, fundamental, pero también te sepan acompañar en esta época.
Sí, definitivamente. Y entonces me lleva a la pregunta, ¿qué debe buscar un mentor en un estudiante?
Bueno, aquí esto ya es más personal. Entonces yo te digo lo que yo busco a mis estudiantes. Yo no acojo a muchos estudiantes porque no tengo mucho tiempo y ya tampoco tengo mucho dinero para apoyarles. Entonces yo lo que me gusta es la gente entusiasta, que tengan entusiasmo por lo que estudien. La apatía, personalmente, yo creo que en investigación no funciona bien. Tienes que ser entusiasta. También me gusta un poquito la gente que son capaces de buscar ese entusiasmo en pequeñas cosas, ¿no? Que se entusiasman por, oh, mira, he encontrado este estudio, es muy interesante, aunque sea un pequeño estudio que lo han hecho en Kuala Lumpur, ¿no? Eso me gusta a la gente. Y también me gustan los estudiantes que son creativos, es decir, que les puedo decir, mira, esta es la idea general, pero crea tú algo que tiene sentido para ti y cuéntame por qué tiene sentido, ¿no? Pero bueno, a lo mejor ese es mi estilo de mentorizar, a lo mejor otras personas tienen otro estilo de mentorizar, ¿no? Y por supuesto, yo creo que todos queremos estudiantes que sean súper organizados. Eso ayuda mucho. Que me recuerden que tengo una cita con ellos, que no me falten, que me pongan en el calendario todo lo que necesitan, que me manden un email. Yo creo que eso todos lo necesitamos.
Sí, alguien nos ayude a organizar, porque a veces la memoria nos falla, pero no es el intento, ¿verdad? Entonces tenemos que andar como equipo.
Exactamente.
Bueno, tú tienes muchos intereses. Uno de ellos es un programa de radio. ¿Nos puedes contar sobre ese programa? ¿Qué haces? Me interesa mucho.
Sí, yo trabajo en la Universidad de Toronto, en Canadá. Entonces, en Toronto tenemos la suerte de tener una gran comunidad hispana y de todas partes, de hecho, de todas partes. Entonces, tenemos un programa de radio que se llama en la radio CHHA. Es una radio comunitaria que está ligada a una organización española de hispanos aquí. Y bueno, lo que hacemos, hasta hace poco teníamos unas 20-30 minutos las mañanas de los miércoles en un programa que se llama Hoy en Toronto para hablar de salud mental. Y ahora vamos a empezar un programa exclusivo de salud, que también va a tener, la mitad de él va a ser salud mental. Y ha sido una experiencia fascinante. Y una de las cosas, yo creo que esto es muy importante para los científicos y los médicos del futuro, es que me he dado cuenta durante estos casi 2 años y medio que he estado trabajando en esta radio, que lo que yo pensaba que transmitía de forma clara, a lo mejor no lo hacía tan claramente. Entonces, cuando vienen las preguntas, nosotros aceptamos preguntas de los oyentes durante toda la semana y luego las hacemos ese día. Me daba cuenta de ya cosas que no habían quedado claras, porque quizás utilizaba un vocabulario que no era entendible por todo el mundo, o quizás estaba yo subida a mi escalera de la investigación, ¿no? Y tengo que decirlo con mucha precisión. Cuando las personas necesitan soluciones a los problemas, no necesariamente datos, sino soluciones, y eso hay que hablarlo. Entonces, me he dado cuenta que tengo que cambiar la forma en la que hablo con los pacientes y con mis participantes en la investigación, ser más clara y responder más preguntas. Pero también me he dado cuenta de que lo que es importante para un investigador puede no serlo para un participante. Y eso solo lo vas a ver si les preguntas. Entonces ha sido una experiencia muy enriquecedora y me gustaría hacer una pequeña llamada a una colaboradora que tengo que se llama Mónica Lalanda. Ella es médico de urgencias en España, ahora retirada, pero también es artista. Entonces, lo que ella hace después de cada intervención es hacer un pequeño póster con dibujos de lo que hemos hablado. Y mediante ese póster hemos empezado conversaciones con la comunidad latina aquí, con la comunidad hispana, sobre temas. Y además es una forma, digamos, de desmitificar la salud mental, ¿no? A todos nos da mucho miedo hablar de la esquizofrenia. Pero cuando vemos dibujos sobre lo que es la esquizofrenia y entendemos y lo podemos ver simplemente mirando un póster, las cosas aparecen más con más mayor claridad, pero también se demitifican. No es este mito, no es esta cosa tan terrible, es una enfermedad.
Sí, qué interesante, porque acabo de terminar un estudio con mamás latinas. Les preguntamos qué necesitaron durante la pandemia y nos contaron que necesitaban información sobre la salud mental, pero no nomás en texto, pero en video y en comerciales. ¿Cómo vamos a comunicar esa información para la comunidad? Es importante, no es nomás las palabras, pero la manera que vamos a comunicarnos con la comunidad para que sepan que nosotros estamos presentes para ellas, ellos, pero también que ese es un tema muy complicado y tenemos que usar diferentes métodos para comunicar esa información.
Absolutamente, absolutamente. Esperamos poder poner todo esto en un repositorio público, probablemente una página web o quizá un libro, no lo tenemos todavía decidido, para que pueda ser accesible a todo el mundo. Y todos estos recursos están en español.
Sí, y por eso hacemos este podcast en español y en inglés, para que en nuestra comunidad de habla hispana, en los Estados Unidos, en Canadá, en todo el mundo puedan tener esta información. Porque muchas veces los podcasts sobre la salud mental perinatal están en inglés, no están enfocados en los estudios, no hablamos sobre las necesidades de la comunidad y esperamos que estas entrevistas como la de hoy les ayude a la comunidad y a los investigadores.
Encantada de estar aquí ayudando a todos.
Bueno, te damos muchas gracias. ¿Algo más que gustas compartir antes que terminemos la entrevista de hoy?
Sí, me gustaría decir a todas esas personas que están pensando en una carrera en las ciencias, particularmente esto en la ciencia perinatal, que todavía hay muchísimas cosas que descubrir y que necesitamos más gente trabajando tanto en salud mental de la mujer como en salud perinatal, como en la salud perinatal de los hombres. Y que hay muchísimo, muchísimo camino por recorrer y que se animen a empezar pasito a pasito.
Excelente. Muchas gracias, doctora. Te agradezco tu tiempo.
Muchas gracias.
Gracias por unirse a Estudiar el Bienestar Perinatal. Consulte nuestras notas del programa de hoy en el web de la Merced de Norteamérica para obtener más información sobre el invitado o la invitada de hoy. Siempre buscamos excelentes estudiantes de bienestar perinatal, miembros de la comunidad, investigadores y profesionales para entrevistar. Por lo tanto, envíe sus sugerencias al correo electrónico a monapodcast@marcenorthamp.com. Así es, monapodcast@marcenorthamp.com. Hasta la próxima vez, practique con pasión por sí mismo y los demás.